Seguimos en San Sebastián porque no nos hemos ido. Esa es una de las conclusiones que puede sacar uno, pero casi esto más o menos lo podría haber dicho la voz en off que acompaña a lo largo de toda la película El muerto y ser feliz de Javier Rebollo, película de la que hablaremos luego, que no es de momento de las películas favoritas, pero que tampoco está mal Javier Rebollo, la verdad que siempre sorprende. Vamos a tratar de una serie de cintas que hemos visto últimamente, pero sobre todo lo que vamos a hablar es de la ilusión. Creo que es muy importante ponerle ilusión a las cosas que uno hace, ponerle ganas. Durante un tiempo nos han vendido que el cine posmoderno era no ponerle ganas a las cosas. Ver que hagas lo que hagas no sirve para nada. Ver que el arte no cambia nada, que tanto sea el cine, la literatura, la pintura, son cosas que están ahí, pero que luego darse en realidad por vencido. Eso ha cambiado bastante, por lo menos en este festival, en muchos sentidos. Le ha puesto ganas el comité de dirección, le han puesto quizás demasiadas ganas a traer personajes, a traer figuras, a traer actores famosos a los premios Donostia. Quizá le hayan puesto demasiadas ganas, pero le han puesto ganas. Le ha puesto ganas el comité de selección, que no ha cambiado, que es el mismo de otros años, a las películas que ha seleccionado para la selección oficial, ojo, para la selección oficial, y que ha seleccionado también para las que no son oficiales, porque a veces nos llegan unas Zabaltegui perlas que no eran tan perlas, y desde luego las perlas que nos han llegado de momento sí que son perlas y bien pulidas, son para llevarlas en cristal, en un collar bien, bien lucido. Están poniendo ganas a la organización, a todo el trabajo que está haciendo. Entonces, el Festival de San Sebastián, si bien es mejorable y, bueno, pues siempre pensamos que es el cuarto festival más importante del mundo, a lo mejor este año, por las ganas que está poniendo, quizás sea el tercero, quizás se pueda acercar incluso al segundo. Y no se acerca al primero de Cannes, porque Cannes tiene mucho prestigio, mucha imagen y va muchísima gente. Pero quizá no sea tanto por las ganas y por la programación, porque proporcionalmente estamos viendo una cantidad de películas buenas, de películas diferentes, pero al mismo tiempo que se nota la calidad, de películas con ganas, que da gusto. Dicho este rollo introductorio, ya sabéis, soy Antonio Peláez, estamos en Radiocine, www.radiocine.org, tenéis un email de contacto, radiocine@radiocine.org, y vamos a hablar de una película a la que no me pusieron nada de ganas. Mira tú, ¿cómo empezamos? Empezamos con Sal si puedes, de Mariano Luque. El título lo dice todo, si puedes, pues salte casi de la misma o ni vayas. Una pena porque, bueno, es un trabajo sobre el maltrato, sobre el maltrato a las mujeres, digamos, un marido que a su mujer pues como que no la trata a besos, sino que más bien la trata a golpes. Esto, que es un drama y que por desgracia se ve mucho y tenemos pues como muchas noticias, ¿no? Y que no solamente ocurre aquí, sino también ocurre en Argentina, que es la nación de la película, pues está tratado con una intención autoral bastante, bueno, que yo creo que se puede alabar, bastante loable, pero desafortunada. Así como la primera secuencia en la que el director nos muestra pues a la protagonista encerrada en el coche prácticamente sin poder salir, con esa violencia implícita del marido que baje ya la radio, con la violencia, digamos, que tiene la música en sí, todo queda tan implícito y tan contenido en esta película que luego prácticamente no nos muestra nada. Y en el cine a veces hay que mostrar y no solamente alargar una idea que serviría quizás para un corto, pero además un corto de los de pocos minutos, casi un corto en lo todo. Película, la verdad, que bastante, bastante floja, Sal si puedes. En Horizontes Latinos, que es una sección, por otro lado, muy, muy interesante. Argo, de Ben Affleck, película en la sección oficial, fuera de concurso. Bueno, todo el mundo habla pestes de Ben Affleck, todo el mundo que quiera darse un poco de intelectual. Pero quien haya visto Adiós, pequeña adiós, Gone Baby Gone, sabe que Ben Affleck es un director sensacional. No iba a decir en potencia, pero desde luego con esa primera película hizo una obra estupenda. Luego con The Town, que no recuerdo mismo cómo se tradujo, porque viene a ser como El pueblo, pero bueno, esta película como de ladrones y demás, bueno, pues vale, hizo una cosa así como que más de entretenimiento y encima salía él. Ben Affleck es mejor que no se dirija en pantalla. En Argo no es que esté mal, pero desde luego no da la talla como el personaje que tiene que, que interpretar, digamos, un experto de la CIA en rescates complicados. Y en este caso, tan complicado como que 6 personas han tenido que huir de la embajada americana en Teherán. Estamos a principios de los años 80, en el año 79-80, y él tiene que sacarles, ellos están en la embajada de Canadá, tiene que sacarles pues de una forma que no se note del país, porque si no le van directamente pues a ejecutar, a lo que sea. Bien. Estamos poniendo primero las pegas, ¿vale? Una pega es Ben Affleck, y eso que con barba pues da la sensación como que el chico hasta puede interpretar más. Quizás la parte del guión que interpreta él no es la más brillante o la que fuera más acertada para una persona que, bueno, pues que si tiene que rescatar unos rehenes, tiene que tener una capacidad de liderazgo. Pero el resto de la película está muy bien. Es una película de espías muy entretenida. Película de espías muy entretenida, ¿vale? No, o sea, tampoco vamos a decir que es una maravilla y no supera, desde luego, todo el planteamiento moral, dilema ético y la gran realización y trama que llevaba su primera película, Gone Baby Gone. Y quizás, si va siguiendo por este estilo, no vaya a superar nunca. Ya me estoy poniendo dramático, pero no vaya a superar nunca su primera obra. En cualquier caso, Argo, película tremendamente entretenida. Desde luego, el momento en que salen John Goodman y Alan Arkin, que es unos momentos de comedia, que quizás tan diferente del propio Ben Affleck, que nos da la sensación como si ellos casi estuvieran improvisando. Pero queda muy bien entroncado, queda muy bien armado con todo el resto de la obra. Quizás hacia el final intenta tensar demasiado este típico momento de ¡ay, que os vamos a perseguir, que salís, que no salís, que ay, a ver si pueden escaparse! Y hay gente que le sonó como muy americano y cosas así, pero bueno, sería quizás un problema más de montaje, de haber resuelto un poquito más rápido el final con, ya digo, menos exceso de tensión y quizás menos epílogo. En cualquier caso, la película se sostiene estupendamente y la verdad que es una película recomendable pues para todo el mundo, prácticamente para todo tipo de públicos, pues para ver con los amigos, con los padres, con la mujer, con la novia, con los niños. Película, la verdad que está muy bien. Entonces se entiende, digamos, que vaya a sección oficial, aunque sea fuera de concurso. La verdad que, a priori, digamos, había unas críticas de esta película. Para nada. Muy, muy entretenida. ¿Qué más teníamos ayer? Bueno, Horizontes Latinos, pues Tenebras Lux, de Carlos Reigadas. Ya lo habíamos visto en Cannes. Y es una obra un tanto loca. Reigadas es un director que siempre es muy provocador, quizás a veces en exceso. Se recuerda, digamos, la primera película suya que fue a Cannes, que empezaba con una felación directamente y que prácticamente casi se veía de todo, parecía desde luego real. Le gusta mucho todo lo que es el sexo explícito. En esta hay una escena de una orgía que no viene a cuento, pero bueno, lo quizás más llamativo de toda la película es la forma en que aparece una especie de un diablo dibujado. Se deja llevar por la forma, estéticamente tiene unos descubrimientos de objetivos, de cámara, muy interesantes, pero luego se pierde completamente con el fondo que no tiene directamente. A las 4 de la tarde proyectaban Salvajes, de Oliver Stone. Yo, sinceramente, últimamente Oliver Stone estaba tan perdido que la esperaba bastante peor. Pero la película es floja, es una tontería, es, no sé, es como ganas de... No, no sé qué es, de verdad. O sea, es que es una chorrada. La película es una chorrada, no hay otra definición. Hay una chica que es la que cuenta toda la historia, que resulta que ella está enamorada de dos chicos, se acuesta con ellos y demás. No es que haya unas escenas muy subidas, pero bueno, sí, también hay escenas así un poco, es todo muy gratuito para el público. ¿Ellos a qué se dedican? ¿Son informáticos? ¿Son artesanos? ¿Son libreros? No, se dedican a vender droga. Ellos lo que venden es pues marihuana, digamos una marihuana de una calidad estupenda. Y bueno, pues tienen un conflicto con unos traficantes de droga que son ya pues como gente muy muy fuerte, que están ahí Salma Hayek y Benicio del Toro, que quieren quedarse con su negocio, y hay robos, disparos, mucha sangre. Hay algunos momentos tipo Oliver Stone en los que cambia un poco la textura, el color, cambia un poco a blanco y negro, no sabes bien por qué, pero tampoco hay demasiados para lo que es él. Y bueno, hacia el final parece como que le sobró metraje y cambia un poquito el final y lo estira. Y bueno, pues una chorradita así sobre drogas que da pie a que él hable de las drogas, de la política y de todas las tonterías que se le ocurren a Oliver Stone. Él es así y pues por eso imagino que le dan un premio. El muerto y ser feliz es otra de las películas que se ha presentado en sección oficial de Javier Rebollo. Javier Rebollo, director que ya tenía la concha de plata al mejor director el año pasado por La mujer sin piano. Estupenda La mujer sin piano. Quizás en este caso, si comparamos, pues esto parece un pasito para atrás, pero yo creo que es un pasito para atrás para coger impulso, porque es una propuesta muy interesante. José Sacristán interpreta a una especie de asesino a sueldo que en el fondo pues prácticamente no mata. No sé si hay, yo es que lo tengo que contar esto, hay como una especie a lo mejor de chiste interior, imagino que incluso en los demás nombres de personajes que intenta recordar de la gente que ha matado, pero uno de ellos es el director del Festival de Cine de Bogotá, entonces me llama mucho la atención. Bueno, hay digamos notas de humor, pues sobre todo la voz en off que va acompañando a la película a lo largo de toda ella, que a veces se corresponde con lo que ves, otras veces no. Tenemos también, digamos, una, viene a ser una road movie, pero una road movie completamente inusual, de este personaje que está padeciendo pues un cáncer o dos cánceres o tres cánceres y su relación con, en general con distintas mujeres, pues tanto con una enfermera como sobre todo con la mujer que le va a acompañar a lo largo de todo el viaje y con otras incluso se van encontrando. Diferente, rara, personajes un poco inquietantes, pero en cualquier caso se notan referencias cinéfilas y se nota su gusto por el cine por hacer algo distinto. Bueno, la verdad que está bien, pero claro, es que el después de Rebollo ha venido Dans la Maison, o sea, En la casa, es como se titula el original, vamos, como es la traducción, que es la nueva película François Ozon. François Ozon nos ha traído aquí al Festival de San Sebastián cada rollo de película, cada película más aburrida, pseudo-trascendente, intelectual, pretenciosa y petarda, que yo, sinceramente, cuando empecé a ver esta película no sabía por qué me había metido. Y, sin embargo, es una, ya hay gente que está diciendo que es la película del festival. Yo no sé, porque es muy difícil comparar, por ejemplo, esta película con Blancanieves, una obra con muchas más intenciones autorales y con quizás mucho más descubrimientos de forma que Dans la Maison, que al fin y al cabo no tiene tantos descubrimientos formales, pero es que es tremendamente entretenida, divertida, intrigante, con unos personajes bien construidos, elaborados, pese a que en muchos casos incluso se apoya en el cliché, autoconscientemente se apoya en el cliché. Hay como reflexiones sobre lo que es el acto de la creación, de la escritura, el arte en sí. O sea, hay como mucho trabajo por detrás. Y yo creo que gran parte le viene del descubrimiento del texto de Juan Mayorga, que estaba en la rueda de prensa. En el momento que estamos grabando esto, está terminando prácticamente la rueda de prensa, pues explicando un poco algunos de los personajes y demás. Sensacional. Película, verdad, que recomendable. Y también, como decíamos, con Argo para todos los públicos, pero en este caso mejor, porque Argo, bueno, es una película de entretenimiento, pero esta película sales incluso con ganas de volverla a ver. El aplauso ha sido unánime, digamos, en el Cursal. Ha habido, la verdad, que una grandísima recepción y yo creo que debería estar en el Palmarés en cualquier caso, y si hubiera un premio del público, bueno, no sé, todavía nos quedan muchas películas por ver y puede ser tremendamente, pero por proporción, digamos, el pensamiento que tengo yo ahora mismo es, ¿hacia dónde va el festival? Porque, no sé, más o menos uno puede saber películas que puedan gustar, que pueda gustar crítica, más o menos puedes tener ya una idea. Cuando ya se han visto muchas películas puedes tener una idea. Luego te pueden sorprender, ¿no?, la reacción de la gente, pero más o menos puedes tener una idea y hay películas más arriesgadas, menos. Pero con lo que tenemos visto hasta ahora, con lo que nos queda por ver, porque tenemos también pendiente pues las películas de Costa Gavras, las Alstrom, yo creo que no las voy a poder ver y es una pena. Pero bueno, Costa Gavras más o menos es un poco, yo creo que previsible, las Alstrom, a ver qué es lo que ha hecho. Tenemos la película de Carlos Sorín, que Carlos Sorín siempre ha tenido aquí mucho éxito y es un gran director argentino. Falta todavía por ver la película de Trueba. Yo no sé qué va a pasar con este Festival de San Sebastián, pero es absolutamente emocionante entrar en una sala y ver buen cine. Así que lo que tenemos que dar es gracias al Festival de San Sebastián por haber hecho esta edición tan estupenda en la que estamos disfrutando, como siempre, de una ciudad maravillosa, pero sobre todo, por una vez, y sin que sirva de precedente, quizás, esperemos que sí que sirva, estamos disfrutando del cine. Os ha hablado Antonio Peláez, nada, al ladito de la playa, es que estoy por meterme en el agua ahora mismo, que está tranquilita, aunque tiene pinta de fría, aquí, al lado del mar Cantábrico. Estamos en Radio Cine. Hasta la próxima.